12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En unos minutos conoceremos el dato definitivo del Euribor de cierre del mes de julio, con el que se van a revisar las hipotecas a partir de agosto. Se espera que suba al 4,15%, lo que sería el más alto desde noviembre de 2008, después de que el Banco Central Europeo subiera también los tipos de interés un cuarto de punto. Claudia Cid.
Para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, se encarecerán las hipotecas 256 euros más al mes, pero para una de 180.000, que es más habitual, la cuota subirá en casi 3.695 euros más al año. Es la segunda subida en un año para quien le toque revisar su hipoteca este mes, porque el Euribor en julio del año pasado ya rozaba el 1%. El supervisor volverá a reunirse en septiembre y, dependiendo de sus decisiones, las hipotecas se encarecerán en mayor o menor medida. Santiago Carbó es director de estudios financieros de Funcas.
Si se queda solo en esta subida, 4,2, 4,25, si hay una más, pues puede acercarse a otros 4,30, 4,40, y si hubiera pues otras dos más, pues puede superar incluso 4,50, claro.
Lo que está claro es que los mayores incrementos ya han pasado y los expertos esperan que las subidas empiecen a aflojar a partir de 2024.
Pedro Sánchez debe rectificar y asumir su derrota en las elecciones del pasado 23 de julio. Así lo ha exigido este lunes la secretaria general del PP. Cuca Gamarra pide al presidente del gobierno en funciones que se reúna esta misma semana con el líder del PP, con Alberto Núñez Feijóo, para entablar un diálogo destinado a garantizar la gobernabilidad en España.
Le hacemos un llamamiento a la rectificación por parte de Pedro Sánchez, una rectificación para que se siente y empecemos a hablar y abordar el futuro de nuestro país. También lo que le transmitimos claramente es que en el Partido Popular no va a encontrar la política del portazo.
Aumentan los ataques de hackers que pretenden robar nuestros datos. Cada día se detectan unos 100.000 a distintos dispositivos móviles. A pesar de ello, los expertos consultados por COPE no recomiendan seguir usando las aplicaciones, pero eso sí, extremando y mucho la precaución. Xavi Lasso.
Amenazan a particulares e incluso a empresas, y las aplicaciones favoritas de los hackers son aquellas que contienen datos personales y cuentas bancarias. Los ataques cada vez son más frecuentes, pero en cierto modo depende de nosotros prevenirlos. Rafael López es experto en ciberseguridad.
Realmente no estamos en riesgo si seguimos unas buenas prácticas, como es no instalarse aplicaciones de los mercados tanto de Apple como de Android que no sean fiables. Las aplicaciones de los bancos son seguras.
¿Qué hay que hacer si crees que te han hackeado? Pues lo primero es ponerte en contacto con tu banco. Y si se confirma, ponerlo en manos de la policía para tomar las medidas oportunas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
No ha habido suerte. España tropieza ante Japón en el Mundial Femenino. Dani Blázquez.
Por 4-0, la selección de Jorge Vilda ha sido sobrepasada por Japón en el último encuentro de la fase de grupos. Mal partido de España, que solo disparó dos veces entre los tres palos. Japón aprovechó sus oportunidades para endosar un serio correctivo al combinado español, que avanza como segundo de grupo octavos de final. El rival, Suiza, este sábado a las 7 de la mañana. El seleccionador Jorge Vilda asumía la responsabilidad en Teledeporte.
Bueno, nos han defendido muy bien, en cuanto han recuperado el balón han salido muy bien al contragolpe, no hemos llegado, está claro que no hemos estado a la altura, pero si hay algún responsable de esta derrota soy yo.
Además, el Barça vuelve hoy a los entrenamientos tras la victoria en el Clásico, con todos los focos apuntando hacia Dembélé, que podría tener pie y medio en el PSG. Según informa Elena Condis, el futbolista incluso se lo habría dejado caer a algunos de sus compañeros. Dos lesionados en el Athletic Club. Yeray Álvarez presenta una sobrecarga en el aductor derecho y Dani García sufre un esguince en su tobillo izquierdo, y acaba de terminar un amistoso de pretemporada. Almería 1, Antequera 1. Además, en los mundiales de natación, la delegación española se despide de Fukuoka con un botín de 9 medallas, 7 en natación artística y las otras 2 en waterpolo, plata para la selección femenina y bronce para la masculina.
Continúas en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Sí, ya sabes, lo acabas de escuchar, sigues en Herrera en COPE. Seguro que te suena esta frase: tómate enseguida el zumo de naranja que se te van las vitaminas. Bueno, pues es una frase que todos hemos escuchado alguna vez y que, por cierto, con el tiempo pues se ha demostrado que no era tan cierta. Bueno, pues bien, la vitamina C es una de las 13 vitaminas sin las que no puede vivir el ser humano. Una dieta equilibrada nos suele proporcionar cantidades que, evidentemente, pues nos vienen bien, pero que en algunas ocasiones pues se quedan cortas, necesitamos un plus. Un extra que conseguimos a través de suplementos vitamínicos. Claro, el problema está en que estos productos están de moda y se toman sin control médico. Es más, estos días de gente que se ha ido de vacaciones se ha llevado, pues en ese botequín de maleta, pues se ha llevado alguna de estas vitaminas. Y de eso vamos a hablar precisamente hoy, Sofía Güera. ¿Tú te estás tomando algún aporte de vitaminas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Me tendría que tomar ginseng con esto de regresar con fuerza, porque el primer día está siendo duro, ¿no? Entonces, no viene mal un poquito de energía. Pero bueno, en el invierno nunca está de más la vitamina D, eso dicen al menos, ¿no?
Sí. A mí me recetó, no me salía la palabra el médico.
Claro, si ven que tenemos déficit, como ahora se piden analíticas, y la verdad es que dicen que todos vamos escasos, sobre todo en invierno. Así que bueno, no está de más tomársela. Ahora en verano con el solecito, pues no hace tanta falta. El abanico, desde luego, que nos encontramos tanto en las farmacias como en los supermercados y también en internet, de todo tipo de vitaminas, bueno, pues es un catálogo más que extenso. Vitamina B12, la que hablábamos, la D, magnesio, colágeno. Luego están todos los complejos vitamínicos, que bueno, pues tienen un poco de todo, ¿no? Y hierro también. Es cierto que estos nutrientes esenciales ayudan a prevenir enfermedades, como el caso de la vitamina D, de la que hablábamos, que bueno, pues los médicos la recetan para todo, porque consideran que tenemos un gran déficit, a pesar de que somos el país del sol, y ayuda a prevenir muchas cuestiones relacionadas, sobre todo con huesos, ¿no? Como la osteoporosis, pero también la hipertensión.
Sí, bueno, de hecho los últimos estudios apuntan incluso que una suplementación vitamínica D podría reducir la incidencia de dolencias y problemas cardiovasculares importantes, incluido el mismísimo infarto, ¿eh?
O sea, pues, que... Claro, no está nada de más que, bueno, pues eso, quien tenga problemas de corazón, pues no es esta vitamina D, pero claro, nos la podemos tomar nosotros, nos la tienen que recetar. Este y otros múltiples beneficios de las vitaminas están llevando a cada vez más gente, pues a tomárselos por su cuenta, ¿no? Sin la supervisión de nadie, porque ya los tenemos en forma de gominolas, que precisamente se hacen muchas veces para dárselo a los niños, y se los damos a nuestros hijos, bueno, pues eso, sin ningún tipo de prescripción.
Lógicamente, como esto no es de recibo, nunca mejor dicho, vamos a comprobar sobre el terreno si también son las vitaminas parte de esos automedicamentos que forman parte de nuestra vida y que siempre es peligroso. Una costumbre, por cierto, muy española. Nuestra compañera Belén Miguel se ha ido a una farmacia en el centro de Madrid. Belén, ¿se ven muchos suplementos de vitaminas en las estanterías? Buenas tardes.
Buenas tardes, John. Buenas tardes, Sofía. Pues mira, bastantes te voy a decir. En esta farmacia en el centro de Madrid en la que me encuentro, detrás del mostrador de esta botica, hay una estantería y 5 baldas completas son solo de vitaminas y complementos vitamínicos. Por ejemplo, en la primera balda, os voy a describir lo que veo. Bote de vitamina C, bote de vitamina B12 y vitamina D. En la segunda balda, varios complementos, complejos vitamínicos que pues están conformados por distintas vitaminas al mismo tiempo. En la tercera balda, pues tenemos de todo tipo de productos, incluidos batidos de vitaminas, esas gominolas que mencionabais, y también vitaminas para el sol. Todo este catálogo casi infinito de productos son los que tenemos a nuestra disposición en una farmacia, y vamos a hablar con una experta, con Lucía Jiménez, que es farmacéutica en esta farmacia Adelina Delgado del centro de Madrid. ¿Cuáles son de todos estos productos que hemos mencionado, Lucía, los que más demandan vuestros clientes?
Hola, buenos días. Pues también según la temporada. En invierno-otoño nos demanda mucho la vitamina C. Ahora en verano nos demandan mucho los complementos para el sol, para no tener alergias al sol o conseguir un bronceado más bonito. Otros en primavera y otoño también nos piden mucho, cuando están muy cansados, un complemento vitamínico que tenga un poco de todo. Y ahora, últimamente está bastante de moda, un producto para el pelo, vitaminas para el pelo, para evitar la caída y que el pelo esté más bonito.
Pues como acabáis de escuchar, compañeros, no falta de nada en cuestión de vitaminas aquí en esta farmacia. Ya os escucha Lucía, si le queréis preguntar.
Sí, Lucía, la pregunta, la primera de todas, es desde el punto de vista generacional. La gente que os pide distintos tipos de vitaminas, ¿qué perfil tiene?
Bueno, de todo tipo. Tenemos hasta desde la persona mayor que viene a por un batido porque no come bien, ¿vale? Un batido que le suplemente un poco y le dé energía. Luego tenemos la vitamina C, todo el mundo. Y ahora la gente más joven, esto que os comentaba de la caída capilar, este complemento para el pelo.
Lucía,
son un poco de todo.
Has comentado las diferencias, ¿no?, de lo que solicitamos entre el verano y el invierno, pero ¿notáis más que es en invierno con esto de que, bueno, quizá nos sintamos más cansados por el trabajo, los virus, etcétera, cuando hay un mayor repunte o no tiene por qué?
Bueno, en invierno sobre todo la vitamina C y cosas para las defensas, para subir defensas. Vitamina D, que también comentabais, también nos lo demandan mucho. Y en primavera, más lo que son las vitaminas completas, vamos a decir, las que llevan un poco de todo. Que quizá la gente ahí con la astenia primaveral está más cansada.
Más cansada, claro. ¿Y llegan hasta la farmacia porque se las ha recetado, porque lo han oído hablar de sus beneficios, porque lo recomendáis vosotros, porque lo han visto por internet?
No, la verdad es que llegan pidiéndolo por su propia voluntad, por así decirlo. El médico, cuando prescribe vitamina D, prescribe un medicamento. El medicamento tiene que venir con su receta médica. Si no, a lo mejor te piden vitamina D y podemos dar algún tipo de complemento con ello. Pero suele ser como por propia voluntad, decisión propia.
Sí, de hecho las farmacéuticas siempre tienen que estar ahí empeñadas, ¿verdad?, en decir, vamos a ver, que esto no te lo puedes comer como si fueran caramelos, no, ¿eh? Claro. Ten cuidadito con esto, y entonces siempre escuchas cuando estás en la cola que alguien le tiene que explicar que no se juega con la salud. Pues nada, que vaya bien, Lucía, que sea el verano. ¿Te coges vacaciones ya? Perdona la intimidad.
Pues acabo de llegar.
Pues nada, oye, pues un besito muy grande.
Me queda un poquito, pero acabo de llegar.
Pues nada, bienvenida al club, otra, como tú, otra. Sofía.
Otra. Sí. Pues nada, un beso a las tres en este caso. Yo me voy en breve de vacaciones. Pues nada, seguimos. Pero ahora tengo que trabajar, fíjate, y además lo hago con ganas porque hay que hablar de asuntos serios siguiendo esta línea. Como te decía, el ser humano no puede vivir sin vitaminas. La primera enfermedad que se asoció a una carencia de vitaminas, en concreto por déficit de vitamina C, fue el escorbuto.
Y ahora su consumo se recomienda para personas pues con un sistema inmunológico débil. La vitamina A es indispensable para el desarrollo de los huesos. La D, como te comentaba, también es necesaria para nuestros huesos, nuestros músculos. La E resulta imprescindible para hacer frente a los radicales libres. También la A para la piel, ¿no? Y la K es responsable de la coagulación. Son múltiples beneficios los que tienen las vitaminas, pero siempre, lo que hablábamos, que se tome con la cantidad que necesitamos y no con más. El doctor Francisco Botella es coordinador del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo no sé si con una alimentación equilibrada ya llevamos esas 13 vitaminas que necesita el organismo o es necesario siempre añadir alguna.
Sin duda. Yo preferiría más usar el término de alimentación saludable. El concepto equilibrado es una palabra un poco hueca, que no significa gran cosa. Pero lo que es un patrón de alimentación saludable en nuestro medio, una dieta mediterránea tal y como la conocemos, tiene más que suficientes cantidades de todas las vitaminas para hacer innecesario la toma de suplementos en las personas sanas.
Claro, y luego lo que puede ser bueno como vitamina para una persona porque tiene una carencia puede ser malo para otra persona. Es quizá lo que nos cuesta entender le cuesta entender a mucha gente, ¿no? Que aunque se llame vitamina, a veces puede ser perjudicial.
Claro, además en las vitaminas pues hay, digamos, como dos grandes grupos. Una de ellas habría que tenerlas bajo la condición de medicamento, como muy bien habéis comentado antes, ¿no? Me refiero a las vitaminas que llamamos liposolubles, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la K. Estas son vitaminas que se acumulan en el cuerpo y que tomadas por un periodo de tiempo largo en cantidades superiores a las necesarias pueden producir intoxicación, incluso pueden, algunas nos pueden matar. Es decir, que estamos hablando de algo que no es un juego y es algo que deberíamos tomarlo solo bajo la prescripción médica, ¿no? Por lo que respecta al otro grupo de vitaminas que llamamos globalmente como solubles en agua o hidrosolubles, pues afortunadamente los riñones humanos son unas máquinas tremendamente eficaces de eliminarlas. De hecho, estamos convencidos de que todas las alcantarillas de todas las ciudades de España tienen una sobredosis de vitaminas hidrosolubles que han sido absolutamente innecesarias y eliminadas por nuestros riñones.
Uh-huh. Y en esas vitaminas estaría, por ejemplo, no sé si me viene la gente que suele tomar pues magnesio, hierro, ¿pasa algo por tomarlo también porque sí?
Bueno, aquí ya esto no son vitaminas, aquí estamos hablando de lo que llamamos oligoelementos, llamados micronutrientes, ¿no? Bueno, por lo que respecta al magnesio, pues el magnesio es normalmente innecesario y en algunos casos perjudicial. Por tanto, no se me ocurriría recomendar suplementos de magnesio, salvo en algunas condiciones médicas concretas que tratamos en unidades especializadas de nutrición con patologías digestivas graves. Pero fuera de eso, los suplementos de magnesio, digamos, que se venden un poco en el mostrador para las articulaciones o para la tensión arterial, eso carece de eficacia demostrada.
Luego, cada cuánto tiempo y cuánto tiempo se debe tomar una puerta extra de vitaminas? Me explico. O sea, hay gente que lo toma, luego lo deja, lo toma, lo deja, y luego hay gente que no deja jamás unas vitaminas.
Bueno, es que partimos de una premisa falsa. Es que no hay que tomar suplementos de vitaminas, hay que comer bien. Lo que no podemos es plantearnos digamos, la situación de entrada equivocada. Es decir, yo asumo que como fatal, y por lo tanto luego tengo que suplementar eso que no he comido con alimentación saludable en forma de gastarme el dinero en comprar determinados suplementos. Yo creo que esto es un planteamiento erróneo y el esfuerzo habría que hacerlo en que nuestra alimentación fuera lo más saludable posible, y por lo tanto haría absolutamente innecesario todo eso. Por tanto, la recomendación es muy clara, ¿no? No hay que tomar suplementos vitamínicos a menos que tu médico te recomiende que lo necesites por alguna razón.
¿Y qué hay de las épocas del año? Porque antes hablábamos aquí, por ejemplo, del invierno, de la vitamina D y de la vitamina C, ¿no? Que hay algunos que dicen, bueno, pues para mi sistema inmune fuerte me tomo todos los inviernos vitamina C y también vitamina D porque no me da el sol.
Ya. Bueno, lo de la vitamina C es una de las falacias que está perdurando en la medicina años y años y años, ¿no? Y es absolutamente falso. Es decir, no hay ninguna prueba de que una dosis normal, estaría aproximadamente 50-60 miligramos al día, lo podemos obtener perfectamente comiendo una pieza de fruta o con una alimentación que incluya alguna verdura fresca, cualquiera, ¿no? Bueno, pues más que eso no añade nada. O sea, que dosis como se venden en farmacias de 500 miligramos, de 1000 miligramos, lo único que pueden hacernos es, aparte de tirar el dinero de forma miserable, es que nos acabe produciendo una piedra en el riñón, por tanto oxalato que nos obliga a eliminar. Pero no tiene ninguna eficacia demostrada en menos gripe, en menos catarros y menos defensa. Siempre tenemos la, digamos, me vais a perdonar que me extienda un poco, siempre cogemos la afirmación al revés. Quiero decir, si un déficit de vitaminas produce cansancio, no significa que siempre que estoy cansado me falten vitaminas y tenga que tomarlas, ¿no? Eso sería lo mismo que decir, si me duele la cabeza puedo tener un tumor cerebral. Bueno, pues la mayoría de las veces que a uno le duele la cabeza no tiene un tumor cerebral y por lo tanto no tenemos que darle la vuelta a la frase, ¿no? Por tanto, rotundamente no hace falta tomar suplementos vitamínicos ni en invierno ni en verano. Por lo que respecta a la vitamina D, es un poco lo que decía antes, esto es muy importante, esto es un fármaco, no es una cosa que se pueda tomar libremente, es peligrosa, hay que dosificarla muy bien, tiene sus indicaciones médicas y por lo tanto estamos hablando de un medicamento que puede ser incluso más tóxico que la mayoría de los que tomamos, por tanto tiene sus ventajas, tiene sus riesgos, su beneficio y necesita, y subrayo la palabra necesita, un control médico.
Pues la verdad es que más claro no se puede decir, por eso se lo agradecemos, doctor Francisco Botella, coordinador del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que como ha dicho él, la mejor vitamina es una alimentación sana, que no equilibrada, que puede llevar a error, sino sana, saludable. Doctor, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, buenos días.
Y nosotros continuamos, ahora ya sabes que llega tu COPE más cercana y luego tengo más cosas que contarte. Por cierto, hoy vamos a ahondar en el tema de automedicarse y el peligro que tiene, sobre todo en verano.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, no son trabajos poco cualificados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Dyson,
AEG,
Samsung,
Philips,
Balay.
El frigorífico que quieres.
La lavadora que te gusta.
El nuevo respirador.
Nuevo Electro 3. 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ya lo sabíamos, ya lo advertimos, pero aún así pues sigue siendo el tema de hoy en las calles, ¿no? Bueno, en las calles y también en la sombrita, porque julio se despide en Madrid por todo lo alto, al menos en lo que a temperatura se refiere, ya que otra vez volvemos a tener alerta amarilla. Gloria López Navas.
Pues sí, señor John, es verdad que lo veníamos avisando, ¿verdad? Y el que avisa no es traidor. La noche ya ha sido complicada y eso, John, que yo soy friolera, pero madre mía, qué noche hemos pasado.
Con el calor que ha hecho.
Sí, sí. Y a esta hora ya tenemos 30 grados en la Puerta del Sol y la situación, como decimos, no va a hacer más que complicarse a medida que avance el día. Se espera que lleguemos a los 38 grados en puntos como Alcalá de Henares y Aranjuez y a los 37 en Getafe y Madrid capital. En la zona de la sierra no se van a superar, eso sí, los 34 grados. Día de calor que a más de uno le está pillando con la maleta en la mano. Carla, por ejemplo, ha aprovechado el cambio de mes para iniciar sus segundas vacaciones de verano.
La segunda ya. He estado en Cantabria y ahora me voy al sur. Que se agradece el buen tiempo porque en Cantabria todo nubes, la verdad. Sí, ha llovido bastante, nublado, pero bueno, también el tiempo se agradece. Pese a que esté nublado, temperaturas de 20 y tantos y bien.
¿Ahora dónde te vas? ¿A Cádiz o
a Huelva? A Murcia.
¿A Murcia?
Sí, a ver a unos amigos.
Y... Nuevo contraste térmico, sí. ¿Eh?
La verdad es que son dos opuestos.
Qué suerte tienen algunos, John, que están enfilando ya las segundas vacaciones y nosotros todavía aquí, ¿eh? Pero bueno, sí. No nos vamos a quejar. Enseguida nos vamos a acercar a la estación de Atocha para saber si hay muchos madrileños que, como Carla, pues han preferido esperar a hoy, último día de julio, para iniciar sus vacaciones.
Bueno, ¿conoces a muchas María del Carmen y muchos Antonio? Porque son los nombres más repetidos entre los madrileños, fíjate.
Yo conozco una Carmen muy especial, John, y le voy a dar un saludo desde aquí, que es mi madre, que lleva 20 años pidiendo un saludo por la radio y nunca se lo he dado. Pues mira, hoy es el momento, ¿eh?
Pues es, déjame que también, doña claro. Carmen, un beso muy grande.
Y es que, fíjate, John, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en Madrid hay 65.478 hombres que se llaman Antonio y 84.162 mujeres que responden al nombre de María del Carmen. Nuestra región sigue en realidad pues la misma tónica que en el resto del país, donde Antonio es el nombre de hombre más frecuente y María del Carmen el de mujer. Después de Antonio, los nombres masculinos que más se repiten en nuestra región son David, Javier, Daniel, Carlos y Manuel. Y tras María del Carmen, los nombres femeninos que más solemos escuchar son María, Laura, María Pilar, Cristina y Marta.
Y aunque no estén entre ellos, permíteme que felicite a los Ignacios en claro. Este día tan especial de San Ignacio, más que nada, pues porque tengo unos cuantos amiguitos y compañeros, Ignacios, Iñakis, etcétera, etcétera, así que un abrazo muy grande.
Y aquí en la redacción hay muchos este año, ¿eh?
Por eso, entre otras cosas. Bueno, enseguida nos vamos hasta Atocha, pero antes vamos ahora a comprobar si hay muchos madrileños que han esperado a este lunes para comenzar sus vacaciones por carretera. Nos vamos a ir hasta la DGT. Mira, le toca currar a Lucía Andújar, hoy en la DGT. Lucía, buenas tardes.
Hola, chicos, buenas tardes. Pues ahora mismo encontramos tranquilidad, algo de tráfico en aumento de salida por la A3 a su paso por Rivas, pero por lo demás, circulación muy tranquila en este lunes. No hemos tenido grandes complicaciones, pero aún así les vamos a pedir mucha atención al volante.
Gracias, Lucía. Y ahora nos vamos a ir hasta la estación de Atocha.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como la paraguaya por solo 1,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ha llegado Acuópolis. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven y disfruta de tus atracciones acuáticas favoritas. Acuópolis Villanueva. No te lo puedes perder.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¡Buf! ¡Qué calor hace en Madrid!
¿Calor? Esto no es nada.
Llega la oferta más caliente del verano. Aprovecha los Corsa Days en la red de concesionarios Opel de Madrid y consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Financiando con Stellantis Finance hasta fin de mes. Ver condiciones en opel.es.
Oh, he soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Bratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Bratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día. Y mientras duermes, pide tu cita en clínicaferrusbratos.com y comienza el cambio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ha sido un fin de semana intenso en las carreteras madrileñas e intenso también en las estaciones de autobuses, de trenes, en el aeropuerto de Madrid. Estamos en el Ecuador del verano y cuando a muchos pues se les va acabando el descanso, a otros les llega el turno de disfrutar. O sea que hay cruce de caminos. Gloria López Navas.
Sí, y eso que según los expertos, John, estamos ante las vacaciones más caras de los últimos años. El IPC ha subido en el mes de julio al 2,3%, impulsado sobre todo por el precio de los carburantes y de los paquetes turísticos, que han llegado a subir hasta un 20%. Pero tras dos veranos de pandemia, pues parece que los precios no nos asustan tanto. Y es que el 83% de los españoles no renuncia este verano a una escapada, ya sea nacional o internacional. De hecho, las reservas hoteleras se encuentran a un 80% y siguen siendo la opción favorita para la mayoría de los madrileños.
Nuestro compañero Ramón García Pelegrín se encuentra ahora mismo en la estación de Atocha, supongo que dando abrazos a la gente que se va, a la que llega, porque el hombre tiene que seguir currando. Buenas tardes, Ramón. ¿Se ve mucha gente?
Buenas tardes, John. La verdad es que estoy aquí con la maleta. Me están dando muchísima envidia toda la gente que está circulando. No es, vamos a decirlo técnicamente, que es como se califica, un mogollón de récord, ni mucho menos. Al ser la transición julio-agosto bastante escalonada, estamos empaquetando julio, daos cuenta, un lunes. Si esto hubiera sido un domingo, un sábado, pues hombre, la cosa habría cambiado, ¿no? Pero sí que hay bastante gente aquí, son colas constantes, ¿no? Se marcha un AVE, llega el siguiente y bueno, pues está yendo mucha gente en todo momento. Hay no colas muy largas, como os digo, pero sí que hay gente que se despide de Madrid, bye bye, y se marcha de vacaciones. Por ejemplo, Miriam y Asier se van a Cádiz a descubrir la Tacita de Plata, que no la conocen, y sobre todo a descansar y desconectar. Los escuchamos.
La vida, salir, andar, desconectar sobre todo, sí, porque además venimos de Zaragoza y ahí hace muchísimo calor, entonces tenemos ganas.
Tienen muchas ganas, se les veía en la cara, ¿eh? O sea, normal. Tenían los ojillos ya vidriosos, ¿no? De la emoción de las vacaciones. En fin, Jacobo nos ha contado que va a volar hasta Canarias, nada más y nada menos que a la isla de Lanzarote. Yo no la conozco, no he estado nunca, pero ganas no me faltan, ¿eh? Conozco otras, pero Lanzarote no. Y era una cosa curiosa porque cogía el AVE hasta Sevilla y en Sevilla se iba al aeropuerto, creo que se llama de San Pablo, y ahí embarcaba dirección Lanzarote. Yo le preguntaba, claro, si es que no tenía un vuelo directo desde Barajas.
Pues vamos a Sevilla y volamos desde allí a la isla, desde Sevilla a la isla de Lanzarote.
¿No teníais algún vuelo así directo desde Madrid? Era más fácil.
Es que somos bastante tacaños y entonces siempre buscamos la opción más barata.
Hombre, Ramón, y es que está todo muy caro este año.
Sí, sí, tacaños y sinceros, ¿eh?
Claro. O sea,
no,
sí, sí.
No se ha mordido la lengua. Oh, si era más barato ir a Lanzarote pasando por Marrakech, pues ya, claro, eso no habrían hecho.
El
eso
caso es claro. Disfrutar, Ramón, el caso es disfrutar.
Uh-huh. Es que hay que tener en cuenta que la gente también hace sus encajes de bolillos para poder estar... Claro. Unos días de vacaciones sin llegar a la ruina, ¿no?
Claro.
Eso también es importante. Pues Ramón García Pellegrín, que usted lo disfrute ahí un ratito más, que luego volveremos a saber de ti, ¿vale? Un abrazo.
Un abrazo. Aquí sigo verde de envidia.
Hasta luego. Nosotros seguimos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, estás en Herrera en COPE. ¿Qué tal llevas el día? ¿Qué tal llevas este 31 de julio cerrando ya un mes, arrancando ya el otro mes por excelencia venariegos ambos dos, julio y agosto? 31 de más, día de San Ignacio. Bueno, pues un día en el que quizá me estés escuchando en la playa, puede ser, o cerca de ella, o cerca de lo que queda de ella. Y es que te voy a contar lo que me sucedió no hace mucho. Desde el chiringuito del paseo rara vez avistabas la orilla. Pero eso sucedió en un tiempo que quizá pues ya nunca vuelva. Por eso puedo ver ahora a los niños intentando mantener en pie el castillo de arena. No solo por la subida de la marea, sino porque cada vez hay menos distancia entre el agua y el paseo. Lo que provoca además un tráfico en la zona de arena húmeda que ríase usted de un paso de cebra en Hong Kong en hora punta. Están los que caminan, los que corren, los que van al agua, los que vuelven, los que llevan una tabla, los que llevan colchoneta, los de los pedalos, los mirones y los que están allí pues porque no les gusta tumbarse al sol. Y todo eso en un espacio cada vez más pequeño y populoso. El mar se traga las playas españolas. Fíjate, hacen falta 18 millones de metros cúbicos de arena para salvarlas. La subida del mar, el urbanismo descontrolado, el cambio climático pues han acelerado la erosión de las costas españolas. Y encima, con aquello de la pandemia y el lento retorno a la normalidad, pues se nos había olvidado que nos estábamos comiendo las playas. Por eso, estos días puedo volver a ver a los niños tan cerca del paseo. Y por eso, las discusiones playeras pues crecen como la espuma de las olas que rompen a pocos metros. Cosa que preocupa a los que trabajan en el entorno. Lola y Juanjo llevan toda la vida en el chiringuito al que suelo ir. Empezaron un poco más abajo y vendiendo patatas fritas, pero hace 2 décadas... se hicieron con el alquiler del chiringuito y ahí siguen. Hasta ahora. Porque cada día la marea alta llega más cerca. Y les preocupa, pues porque la jubilación, esa sí está lejos. Ahí, en lo laboral, nunca hay marea alta. Siempre es baja y en lontananza. Así que me cuentan sus temores mientras me sirven la cerveza. No son buenos tiempos para las playas. Las llenamos, las manchamos y acabamos con su arena. Mucha de ella nos la llevamos encima. Así que ya pueden darse prisa en arreglar el asunto o todos acabaremos como Lola y Juanjo. Mirando al mar, como la canción, sí, pero no por placer, sino por temor. Es curioso comprobar cómo gestos de apariencia sencillos, rutinarios, esos que repetimos todos los días, por ejemplo, accionar el interruptor de la luz. Bueno, pues pueden ser el origen de algo realmente peligroso. Te hablo del interruptor de la luz porque, según los últimos estudios y mediciones, es ahí donde se acumula el mayor número de bacterias, microorganismos y patógenos en las habitaciones de cualquier hotel. Y es de perogrullo, ¿no? Porque es lo que más se usa. Hasta hace muy pocos años, era el mando a distancia donde se concentraba el mayor número de gérmenes. Esto ha cambiado. Y actualmente es en el interruptor de la luz, en la puerta de la entrada a la habitación donde más bacterias existen, entre otras cosas, pues porque el mando a distancia ya ahora viene con un plastiquito, lo limpian, o presuntamente lo limpian. Ese interruptor que todos, absolutamente todos, tocamos nada más llegar a un hotel de vacaciones, es el que se lleva el récord. Si en los próximos días vas de vacaciones a un hotel, el 60% de los españoles, por cierto, así lo hacen, algunos no tenemos esa suerte, recuérdalo, no des la luz, y menos si es de día. Ahí es donde más bacterias viven.
Si nos instalamos en el estómago, produciremos una buena gastritis. Por la nariz me meteré y un buen constipado produciré. Pues yo digo que una intoxicación alimenticia es algo muy importante. Se introduce uno suavemente, se desarrolla sin problemas. Las defensas no pueden hacer nada.
Las bacterias son las primeras formas de vida que aparecieron en la Tierra. De eso hace ya 3.000 millones de años. Bueno, pues todavía hoy colonizan todos los ambientes terrestres. A diferencia de los virus, son organismos autónomos que no necesitan usar las células de otro ser vivo para poder aguantar, resistir y multiplicarse. Ya sabes que hay muchas bacterias que viven de forma natural en el cuerpo humano y que además es que son necesarias para que todo funcione bien. Aproximadamente son 100.000 millones de bacterias de las que existen en nuestro cuerpo y la mayoría en nuestro sistema digestivo, por cierto, en la boca también, en el esófago, el estómago y el colon. Pero ya sabes que hay otras bacterias que no ayudan, todo lo contrario, causan enfermedades infecciosas muy serias. Fíjate, incluida la peste, el cólera, la tuberculosis. Por suerte, desde hace algo menos de un siglo tenemos con qué combatirlas y es algo que se llama antibiótico. El problema surge cuando abusamos de eso, de los antibióticos. Hoy estamos empeñados en que nos cuidemos más, que no nos excedamos en las, como hemos arrancado esta hora, en las vitaminas, y estemos sobrevitamínicos, y que tampoco tomemos muchos antibióticos, porque van a ser o van a dejar de ser eficaces para combatir las bacterias. Es más, fíjate, hay bacterias que ya son resistentes a fecha de hoy, incluso a los antibióticos más potentes. Para crear conciencia en este sentido, en el buen uso de los antibióticos, nació un proyecto que me parece muy interesante, un proyecto de ciencia ciudadana que se llama Micromundo. Bueno, pues este proyecto, que se ha llevado a cabo este curso en dos centros de educación secundaria de Granada, que son el Instituto Ángel Ganivet y Francisco Ayala, los estudiantes de bachillerato han aprendido técnicas de aislamiento de microorganismos, de muestras del suelo que ellos mismos han recogido, en diferentes lugares de la ciudad y en los alrededores. Es un curso apasionante para los estudiantes, pero también para los profesores de este Departamento de Microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, que lo han supervisado todo y que empujan este proyecto. Antonio Cobo Molinos es su coordinador y que mejor nos puede ayudar a entender este proyecto de ciencia ciudadana. Profesor, para empezar, la idea es plantear el problema de que tenemos como sociedad a la resistencia de las bacterias a los antibióticos, porque estamos abusando tanto que las estamos haciendo todavía más inteligentes. Antonio Cobo Molinos, ¿no es así? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues efectivamente, el problema que estamos viendo en la última década es que las bacterias no son resistentes a un antibiótico, sino que estamos encontrando con algunas cepas que son multiresistentes. Es decir, que son resistentes a un amplio espectro de antibióticos. Y eso, pues a la larga, según la OMS, que vaticina que para el 2050 ninguno de los antibióticos que estamos utilizando a día de hoy van a ser eficaces, y eso va a dejar pues en peligro la medicina moderna tal y como la conocemos hoy día, ya que un posoperatorio o simplemente extraer una muela requiere de un tratamiento pre o post antibiótico, el cual vamos a dejar de poder usar por esa multiresistencia.
Claro, es que además no somos conscientes de dónde están las bacterias y no somos conscientes de que lo que estamos haciendo es hacer o crear superbacterias por ese exceso que tenemos de antibióticos. ¿Cómo hacen ustedes para conseguir que esto sea no solamente conciencia general, que todos lo entendamos, sino que además sea algo, si no visual, sí casi físico? Porque los chavales lo aprenden in situ.
Claro, el problema está ahí ya. El problema ya lo hemos generado. En la última década hemos generado ese problema por el abuso y el mal uso del antibiótico. Entonces, la única solución que nos puede quedar a priori es intentar utilizar el antibiótico de manera más correcta. Pero ya que está generado el problema, lo que tenemos que hacer es buscar nuevos antibióticos. Eso sería la meta en los próximos años. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues así es como aparece el proyecto Small World Initiative, que aparece en el 2012 en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. De allí salta a España, ha saltado a varios países, es un proyecto que está totalmente extendido por todo el planeta, y llega a Madrid, a la Complutense, de la mano del catedrático Víctor Jiménez Cid, en el 2016, y aparece como el Micromundo, aquí en España. Micromundo es eso, el ir a centros de educación secundaria y llevar la problemática. Este proyecto se incluye dentro de un proyecto de aprendizaje-servicio, lo que llamamos ciencia ciudadana, en la cual a la ciudadanía les ponemos un problema, en este caso pues la multiresistencia, y son los propios ciudadanos los que tenemos que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Pues encontrar un nuevo antibiótico o una nueva familia de antibióticos. ¿Dónde están los antibióticos? Pues están ahí fuera, en el suelo, en lo que es la tierra, en el agua, encima de una hoja, dentro de un tronco de un árbol. Tenemos que salir a buscarlo. El proyecto Micromundo lo que hace es eso, ir al instituto, motivar a esos estudiantes de instituto para que ellos mismos hagan muestras de suelo y durante 4 sesiones que se hacen a lo largo de una semana, pues lo que vamos haciendo es aislando microorganismos del suelo y a esos microorganismos se les pone frente a un scapelite, una bacteria patógena, y vemos si esas bacterias seleccionadas de manera azarosa del suelo son capaces de producir algún antibiótico. Si es así, luego nosotros en el laboratorio estudiaremos antibióticos, que seguramente a lo mejor ya un antibiótico conocido, pero a lo mejor no. Y esa es la idea, intentar descubrir un nuevo antibiótico y dentro de unos años poder aportar nuevas familias de antibióticos, nuevos antibióticos que todavía no son las bacterias, no son resistentes a ellos porque todavía no las hemos explotado, intentar solucionar un poco el problema. Y esto también no solamente vamos a conseguir encontrar nuevos antibióticos, sino también vamos a crear nuevas vocaciones en los institutos, también con nosotros, con los profesores del Departamento de Microbiología de la Facultad de Farmacia y de Ciencias, que somos los que estamos involucrados en esto, también llevamos estudiantes de grado. Y estos estudiantes de grado, pues de grado de biología, por ejemplo, oye, pues también se motiva mucho por la microbiología. Estamos creando también vocaciones que yo creo que es importante. Eso es la semilla, ser germen para el futuro, ¿no? Entonces son esos dos objetivos los del proyecto Micromundo.
O sea que, de alguna manera, lo que han conseguido es tener un ejército de trabajadores de laboratorio en un laboratorio infinito que es la calle.
Sí, y además, no se puede hacer idea cómo se han volcado los alumnos de grados, increíble. Este año hemos conseguido en el récord casi 40 alumnos en el grado de biología de manera altruista, porque esto lo hacemos tanto el profesorado que participamos en el proyecto como el estudiante de grado, lo hacemos en nuestro tiempo libre, de manera altruista. Nosotros no tenemos nada económicamente de esto, lo hacemos pues porque nos gusta la ciencia, porque nos gusta hacer innovación científica, nos gusta hacer divulgación científica. Uh-huh. Y la verdad es que la motivación de nuestros estudiantes del grado, sobre todo los de biología, que son los que más han participado este año, la verdad es que es una alegría porque todo el departamento estamos muy contentos por esa respuesta. Y es cierto, ese ejército que estamos creando en esos laboratorios infinitos, como dicen.
Y luego la máxima de que las bacterias están ahí fuera y que por lo tanto pues la mejor de las medicinas es aquello que aprendimos en la pandemia pero que se nos está olvidando, algunos no, pero otros sí, que es que lavarse las manos con agua y jabón es lo más sano, pero también lo más inteligente que se puede hacer.
Sin duda la pandemia nos ha hecho abrir los ojos de que hay algo ahí fuera, un mundo invisible, un micromundo invisible que como no lo vemos parece que no existe, pero que convive con nosotros. O sea, es muy extraño encontrar algo que no esté colonizado por una bacteria, por un microorganismo. Todo, nuestra piel, por dentro, por fuera, todo lo que nos rodea. Entonces, hay un porcentaje muy bajo de microorganismos que son patógenos. Del 100% que conocemos, solamente el 2% es patógeno. El 98% restante pues son microorganismos que viven con nosotros, que son inocuos. Pero ese 2% es el que realmente nos produce enfermedades. Nosotros vamos al médico con una infección por culpa de ese 2%. Claro. Y es cierto que esos hábitos de limpieza y de higiene pues son fundamentales.
Pues Ángel Ganivet y Francisco Ayala, esos dos institutos, gracias por haber tenido esta aportación, además, como dice el profesor, desinteresada. Gracias también aunque no están, lo ha representado también Antonio Cobo Molinos, a la gente de la Universidad de Granada que supervisan y empujan este proyecto. Y como digo, a esta gente que ha creado ese micromundo, ese proyecto de ciencia ciudadana. Y a Antonio Cobo Molinos, que es su coordinador y que ha estado charlando aquí con nosotros. Que vaya todo bien y un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo igualmente.
Gutiérrez, mira, hablando de gente que vuelve de vacaciones.
Qué alegría, John, escucharte. Mina. Bueno, ya sabes que la procesión va por dentro, ¿eh?
Ya lo sé, pero te veo alegre.
Sí, claro, qué remedio, ¿eh? Claro. Al mal tiempo, buena cara.
Claro. Además, oye, vas a hablarme de viajar, que es una forma también de hacerlo.
Pues ¿no? Sí, mira, fíjate, aunque solo sea con la imaginación y a través de la radio, ¿no? Uh-huh. Hoy hemos viajado en coche, los desplazamientos que se están produciendo estas semanas, estos días en toda España, buscando esos sitios, esos templos donde parar a comer. Y bueno, hemos recibido muchísimas sugerencias en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Por ejemplo, nos ha mandado este audio Aurelio desde Burgos por un sitio que has recomendado tú.
Uno, buenos días. John, no me puedo aguantar. Es que igual les arruinas las vacaciones a mucha gente. Dilo todo, campeón. El Anda, dices, ¿verdad? Para parar y tomar algo como una venta. Di que su majestad, los reyes, cuales quieran que sea, se quedan a dormir ahí, ¿eh? Que preparen cartera, porque igual va una familia y se deja las vacaciones, la morcilla que has dicho tú. Mira a ver qué sitio has aconsejado, que te has dejado caer así como caro, pero eres de Bilbao, tú lo que llevas calderilla, ¿no? Calderilla que llevas ahí, ¿eh?
Bueno, claro. Yo de precio no he hablado, claro.
Claro, efectivamente. Claro. Efectivamente, es lo que decía claro. Aurelio, que de precio no has hablado. Claro, tú como eres de Bilbao.
No. Pero bueno, puedes tomarte una morcillita y ya está. O sea, claro, ya está. Hay para todos los precios.
Tampoco hay que dejarse todo el presupuesto de las vacaciones en la comida del viaje.
Claro,
bueno, nos ha llamado Carlos también para decirnos que, oye, ya no en todos los sitios paran los camioneros y son esos sitios donde hay más camioneros donde hay que parar, porque no pueden.
Los camioneros ya no paran donde quieren, sino donde les deja el tacógrafo. El otro día vi un reportaje que eso de que donde más camiones haya es donde mejor se come, eso ya no es cierto, porque ahora el tacógrafo por un minuto les crujen a multas. Entonces paran donde les pilla y donde pueden aparcar y ducharse.
Bueno, pues
sí, tienes razón, es verdad.
Claro.
Vi yo ese reportaje, tienes razón.
Bueno, vamos con más templos de la gastronomía en nuestras carreteras. Mira, nos ha llamado Monse y, bueno, nos ha dejado una lista muy amplia.
Ahora ya no viajo mucho, pero cuando viajaba, tela marinera. Además, como siempre hemos ido en coche, hemos sido muy cómodos. Por ejemplo, templos hay muchos, Alberto. En la cueva, en Alar del Rey, vaya croquetas y vaya carne que se come. En Casar de Cáceres, cuando voy para el Rocío, en Casa Claudio, de maravilla. Si voy para Madrid, en el Lagar de Milagros, vaya lechacito que te ponen allí, vaya morcilla. Hay uno en Guijuelo. No recuerdo muy bien el nombre, pero me parece que se llama La Pocilga de Marisco. El emblema el letrero del restaurante es la cabeza de un chón con la cola de una gamba. Tela marinera, ¿cómo se come?
Claro, fíjate.
Pues bueno, maravillosa Monse, ¿eh?
Monse, yo creo que las vacaciones las pasa en la carretera, o sea, no va a ningún sitio fijo, porque claro, pudiendo comer todo lo que puede comer.
Claro, ha coincidido en el que he dicho yo también de Milagros, también he parado yo alguna vez, pero los otros me los he apuntado, ¿eh? No te creas.
Bueno, pues una cosa que hay que apuntar, y nos la apunta Paco en el 600-99-1314, es que no se deben poner los pies en el salpicadero. Lo ha dicho un compañero esta mañana y claro, Paco nos dice, oye, ¿cómo decís esa barba?
Aparte de que es sancionable, eso es una imprudencia que le puede costar la vida. Porque si en caso de un accidente, una colisión o que se dispare la airbag, las rodillas se le meten en el tórax. O sea, es que, vamos, es increíble que se haga por radio una cosa así, se mencione de esta manera una imprudencia, una prudencia que puede costar una vida.
Aparte yo añado otra cosa, que huele mal.
Huele mal, ¿no?
Claro, porque generalmente la gente pone el salpicadero, suele ponerlo descalzo. O sea que...
Efectivamente. No, es una buena idea. Bueno, por ejemplo, es tomar nota de lo que nos dice Teresa.
Yo, cuando vamos de viaje, que yo suelo ir a Galicia mucho, solemos comer en uno que se llama Couteliño, que está a la entrada de Silleda. Es un restaurante de menús del día, se come muy bien, en relación calidad-precio está muy bien. Lo de los camiones, yo una vez viniendo de San Sebastián, había muchísimos camiones y entramos a comer, claro. A mí, yo pedí unas acelgas, tenían tantos bichos de esos negros que yo las miré así un poco, digo, qué asco, qué asco, qué asco. Y de verdad que nunca más.
¿Pero a quién se le ocurre pedir acelgas, Teresa, hombre, por
claro,
favor?
Claro.
Recuerda el teléfono, John, 600-99-1314.
¿Te imaginas vivir como en el siglo XVI? Bueno, pues así están los habitantes de la isla de La Gomera, fíjate. Sin luz desde hace más de 24 horas, Sofía Güera.
Pues sí, 34, si nos ponemos a contar el reloj. En la isla hay más de 22.000 habitantes. Imagínate también la cantidad de turistas que estos días están veraneando por allí. Pues eso, más de 15.000 hogares y también establecimientos están sin luz. ¿Cómo lo están llevando? ¿Cómo es eso de tener neveras y congeladores sin luz durante 34 horas? Hablamos de pérdidas importantes para algunos negocios. ¿Y qué es eso de cargar, no poder cargar el teléfono, por ejemplo? Pues vamos a ver, esperemos que la cobertura aguante y también la batería, porque vamos a hablar con algunos establecimientos allí enseguida, aquí en Mediodía COPE.
Pues todo eso ya mismo, ya lo sabes, antes tu COPE más cercana y mañana a las 6, Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora, cientos de jóvenes madrileños se encuentran de camino a Lisboa para participar en la JMJ, que arranca mañana martes. Jóvenes, pues como Lucía, que se está encontrando con más de un problema, la verdad, para llegar a la capital portuguesa.
Hemos tenido un viaje de lo más curioso. Salimos desde Ocaña, desde Toledo, 2 horas más tarde de lo previsto. Directamente a la hora de salir se nos pinchó una rueda de un autobús, entonces tuvimos que parar. Paramos durante 2 horas, casi sin agua, muchísimo calor. Y bueno, al final llegamos súper contentos, es verdad que muy cansados.
Bueno, odisea, pero con el horizonte claro y lo que quieren hacer, que es lo que más les llena, ¿no? Como Lucía, que no es la única madrileña que tiene pensado participar en este encuentro con el Papa. Hay un grupo de estudiantes de la Universidad Villanueva que a esta hora están terminando las maletas para poner rumbo también precisamente a Lisboa. Enseguida vamos a hablar con ellos, pero antes te cuento que si has vuelto de vacaciones, o no te has ido todavía, o estás pensando a dónde ir, vacaciones en Madrid, pues nada mejor, porque hay un espectáculo que no te puedes perder.
José la Virgen de la Paloma, una bandera chinglanda.
La zarzuela que nos traen este verano el Teatro Amaya y Lope Amore, Gloria López Navas.
Y que además que es un género muy castizo y que nos viene al pelo con todas las fiestas que va a vivir el centro de Madrid en el mes de agosto, ¿eh? Pues uh-huh. Este espectáculo nos va a acompañar desde el 3 de agosto hasta el 17 de septiembre con títulos tan destacados como Agua, Azucarillos y Aguardiente, La Revoltosa, uh-huh. La Rosa del Azafrán, La Verbena de la Paloma y Rigoletto.
Marco Moncloa es su director de escena, pero también participa como actor y cantante. Marco, segundo año de los veranos de zarzuela en el Amaya junto a Lope Amore. ¿Nos vais a sorprender con una nueva forma de ver y sentir la zarzuela? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues sobre todo lo que vamos a hacer es, al menos que se escuche zarzuela y en general lírica, porque también, como habéis comentado, haremos la ópera de Giuseppe Verdi y Rigoletto. Uh-huh. Y entonces este es el segundo ciclo que esperamos que tenga tan buena acogida como hasta ahora hemos tenido las semanas anteriores de zarzuela, que tanto hicimos octubre, noviembre, como también en mayo, y que además da la casualidad de que vamos a terminar la última función de este ciclo de verano cumpliendo nuestro cumpleaños con 100 funciones de zarzuela en menos de un año.
Fíjate, Marco, ¿y cómo son esas funciones? ¿Cuántos integrantes aparecen en escena? Cuéntanos.
Pues mira, entre artistas, instrumentistas, somos más de 25 personas, entre 25 y 30, dependiendo del título que sea, ¿no? Porque hay títulos que piden más gente, otros que piden algo menos, y porque también el Teatro Amaya, lógicamente, tiene unas dimensiones que no es otro teatro, a lo mejor que fuera más grande, un auditorio o un teatro nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, van a escuchar, lo importante es que el público va a escuchar la zarzuela en su pura esencia, en la época, con trajes de época, con el atrezo de real que se llevaba, con las barquilleras, con esas tabernas, y lo hacemos con orquesta en directo, que también es importante que la gente lo sepa, que no va a escuchar un playback, que no va a escuchar solamente un teclado, sino que va a escuchar una orquesta. Y así haremos también en la ópera Rigoletto, que aquel que no sea un gran aficionado a la ópera, que sepa que puede venir porque irá con sobretítulos, con lo cual podrán ir siguiendo y la traducción simultánea de lo que se está cantando en escena, con lo cual será como una zarzuela, pero dentro del repertorio italiano. Y así vamos haciendo nuevo público también para, no solamente para la zarzuela, que es la intención que tiene la compañía L'Opera Amore, sino también incluir a la ópera, ¿no? A este público español y en general madrileño, que es el que fue el que pase por agosto, porque supongo que parte de nuestro público será aquel turista que pasa unos días en Madrid, ¿no?
Además, lo dicho, es que va a ser por un lado Zarzuela, por el otro lado la ópera Rigoletto en septiembre, o sea que en definitiva va a ser un no parar. Uh-huh. Esperamos lo mejor y ya sabemos que el destino, el Amaya y el Opera More, que son destinos de verano tanto para Zarzuela como para ópera. Gracias, Marco Moncloa, un abrazo.
Muchísimas gracias, y yo espero en el Teatro Amaya todo este agosto hasta el 17 de septiembre, como habéis dicho, con estos cuatro títulos de Zarzuela y una ópera, y esperemos que el público lo disfrute y vosotros también.
Y tanto que sí, pues ya lo sabes, como acaba de decir Marco, del 3 de agosto al 17 de septiembre a disfrutar con la Zarzuela y la ópera en el Teatro Amaya. Puedes conseguir tus entradas desde 13 euros en Teatro Amaya, todo junto, teatroamaya.com. Y que viva la Zarzuela, un abrazo.
Un abrazo, hasta siempre.
Y ahora nos vamos de peregrinación a Lisboa.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
En Alcampo, nuestros productos Cultivamos lo Bueno cuidan el planeta y sus océanos, siendo respetuosos con el medio ambiente.
Y además están buenísimos.
Por eso, hasta el 1 de agosto, llévate malla de un kilo de mejillón por solo 2,69 euros la unidad.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Es que el espectáculo es precioso, ¿eh? También es verdad que dice mucho, ¿eh? Mochilas, banderas de todos los países y gente joven, cientos de jóvenes los que inundan estos días las calles de Lisboa para dar comienzo mañana a la JMJ. Durante esta semana, más de 50.000 españoles, fíjate, van a acudir en masa al encuentro con el Papa Francisco. 50.000, Gloria López Navas.
Y es que España lidera el número de inscritos. Nadie se quiere perder este encuentro y los madrileños, pues no podíamos ser menos. Desde mañana y hasta el 6 de agosto, la Organización de Lisboa ha planificado numerosas actividades para los asistentes y, lógicamente, una de las más esperadas es el encuentro de los voluntarios con el Santo Padre.
La JMJ lleva meses preparando y organizando el encuentro, al igual que lo hacen los peregrinos. Uno de ellos es un madrileño, Ignacio Bernedo, quien lidera el grupo de jóvenes de la Universidad Villanueva de Madrid. Antes de nada, Ignacio, feliz por el santo, felicidades.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo ha sido organizar este evento? Me imagino que fácil, ¿no?
Sí, al principio, con toda la ilusión que esto conlleva, y sobre todo que lo tengamos más tan cerca, pues empiezas con muchísimas energías. Luego es verdad que a medida que se van acortando los tiempos y va aumentando el número de personas que quiere apuntarse, pues empieza a complicarse un poco todo. Pero he de decir que por nuestra parte hemos tenido muchísima gente en nuestro grupo que se ha animado desde un principio para apoyar, para hacer la compra, para el tipo de alojamientos, para el autobús. Y la verdad que ha sido una maravilla.
Bueno, cuéntanos, Ignacio, ¿cómo vais a ir hasta allí? ¿Dónde os vais a alojar?
Pues nosotros salimos mañana mismo a las 5 de la mañana desde Madrid. Uh-huh. Y llegamos por la tarde a Sintra en autobús. Sintra es una localidad, es un pueblo.
Precioso. Está...
Vamos, pero bonito,
sí.
Bonito.
Sí, la verdad que... Cuéntalo a los oyentes, cuéntales a los oyentes.
Sí, la verdad que es un pueblo espectacular que está a 20 minutos de cercanías, en cercanías directo a Lisboa. Uh-huh. Y la verdad que encima, no solo con todo eso, que es espectacular el pueblo, hemos tenido alojamiento de piso justo exacto para todo el grupo al que vamos y es cabeza de línea, entonces es facilita muchísimo el transporte de cara a lo que es la JMJ en Lisboa.
¿Y cuántos jóvenes vais a ir, Ignacio?
Pues en nuestro grupo vamos 42. No solo eso, sino que como teníamos espacios libres en el autobús, han contactado con nosotros otros grupos de jóvenes que nos han pedido que si podemos llevarles en el autobús, en los huecos que sobraban, porque no han conseguido transporte.
Fíjate. Porque,
sí, uh-huh. Es increíble la cantidad de gente que está yendo, uh-huh. Y es que nos están pidiendo que nos sobren uno o dos huecos, por favor, que metamos a alguien más para ayudarles a llegar a Lisboa.
¿Tú eres de los veteranos o eres de los que empiezan esta aventura?
De los veteranos. Tuve la oportunidad increíble de poder estar en Polonia y luego me pilló más de pequeño, pero también estuve en Madrid.
Uh-huh. Hombre, la verdad es que eso también ayuda, porque a la hora de organizar y saber lo que es, porque es que es un evento que obviamente tiene lo más principal, que es la parte religiosa, pero luego también está la parte humana, ¿verdad? La cantidad de gente que conoces, uh-huh. que es como una especie de Erasmus gigante, ¿no?
Sí, por supuesto. Y es una de las cosas que más he animado al grupo, que es aprender del ejemplo de otros peregrinos. Es verdad que nosotros lo tenemos muy cerca, dentro de lo que cabe, porque estamos al lado. Pero uh-huh. conocemos muchísimos gente que ha hecho el doble o el triple para poder estar ahí, viene de mucho más lejos, y que, bueno, es que solo del ejemplo ya aprende.
Claro que sí.
Va a ser pues un ambiente increíble.
Un ambiente increíble, por cierto, si pasáis por Cascais también es muy bonito. Ignacio Bernedo, que lidera el grupo de jóvenes de la Universidad Villanueva de Madrid. Gracias y un abrazo, y que vaya bien.
Muchas gracias igualmente, un abrazo.
Ya veo yo que tú y yo tenemos gustos en común, compañera.
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Nada, ahora seguimos.